Rodríguez ahora, tocando para Diego Valdés. Esperan tres adentro del área. Diego, servicio. ¡Ilia!
¿Papachuca? Nah, qué papachuca. Papanatas.
Esto es una producción de nidoazulcrema.com. Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
¿Qué tal, compañeros de la comunidad azulcrema? Episodio número 21, novena temporada del mejor show americanista, el más influyente en internet, el Nido Podcast, que estamos viniendo a grabar saliendo de la cancha. Una locura, un pandemonio pocas veces visto, porque son momentos muy especiales del americanismo. La verdad es que pensé que no iba a tener garganta, pero afortunadamente queda un poco para grabar este capitulazo, que hay muchísimo que decir, así que de eso vamos a estar hablando largo y tendido en este episodio. Antes de darle el saludo a mi compañero de mil batallas que hoy nos acompaña, el gran Charlie, nada más quiero aprovechar el escenario para darle un mensajito a toda esta gente de redes sociales que le quiere decir a los capitalinos cómo vivir su americanismo, qué pasa viendo todos los días Ticketmaster a ver si ya se acabaron los boletos para echar su veneno. Les mando un saludo a esta gente que ni idea tiene de cómo es el americanismo de la capital, el vínculo que tiene el Club América con la capital, que cuando está conectado el Azteca con el equipo, es un verdadero, como dije, pandemonio. Es una sucursal del infierno para el equipo rival. Pachuca no sabía dónde meterse ya en los últimos minutos y al final el Azteca no hizo el primero, pero hizo el último. Y eso es algo que solo se puede tener en esto que llamamos el Coloso de Santa Úrsula, el gran estadio Azteca que está en la capital mexicana, le duela a quien le duela. Y una vez mandado este saludo y este mensaje, ahora sí, Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Slash? Como bien comentas, con la garganta un poco dolorida de tanto grito, de tanta emoción. Y como bien dices, ya basta. Nadie nos va a venir a decir cómo vivir nuestro americanismo aquí en la capital. El Estadio Azteca, cuando nos toca, hacemos nuestra parte siempre.
Muchachos, es hora de hablar del partido de la jornada.
Y hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Así que, Charlie, quiero que comiences. Dame tus impresiones generales. Este partido, una locura. Parecía que estábamos fuera. Un drama. No entraba el gol. Error de Igor. Mil fantasmas, sentimientos encontrados, todos, nadie sabía qué hacer, queríamos echarnos de cabeza ya todos para que se acabara esta pesadilla. Cuéntame esas primeras impresiones tuyas de este no sufrido, sufridísimo pase, que me da mucho asco estar celebrando empates, pero bueno, lo importante era librar esta maldita ronda que siempre se nos atragantaba contra este rival. Es ridículo, pero bueno, a veces el fútbol es raro. Y ya tenemos el pase a semifinales, que finalmente es lo que queríamos.
Pues antes que nada, solo quiero decir ALB chica, el Pachuca. Pero sí, ya fuera de relajo, la verdad que fue un partido bastante raro. América inició con todo. Parecía que la América calentaba el gol. Lo dijimos en el previo, el equipo tenía que ser inteligente porque Pachuca era el que le urgía anotar primero. Pero América los primeros 20, 25 minutos dominó, fue aquel equipo que vimos en el torneo, todos pensábamos que iba a ser fácil, por ahí hubo una jugada de Yabairo, una de Henry, varias fallas, pero estábamos relativamente tranquilos y bueno, va a caer el gol, se acabó el primer tiempo, íbamos abajo y ya empezamos con los fantasmas, el sufrimiento. El segundo tiempo creo que el equipo supo afrontar el miedo, porque realmente Pachuca no hizo nada. Si ves lo que realmente hizo Malagón, pues no hizo realmente nada. Hubo por ahí un par de disparos de Pachuca y nada más. Como bien dijimos, el autosabotaje era el peligro número uno del América, que se dio con el estúpido Igor. Pero bueno, creo que los primeros 25 minutos, creo que todos pensábamos que América iba a anotar el primer gol, iba a hacer sufrir al Pachuca. Con se vino el 1-0, creo que todos pensamos otra vez. Y ya al final, como bien comentas, Slash, fue más empuje, fue más ganas, fue más corazón. Y eso también vale. Sí, no está tan padre celebrar empates. Ah, pero qué gusto, qué gusto. Cerca de mí, de ahí en el estadio, estaba la porrita de Pachuca. No sabes qué felicidad fue ver cómo se quedaron callados en los últimos minutos, porque ya por fin ya nos tocaba. Por fin sacamos al Pachuca, seguimos vivos, pero creo que el América tuvo un muy buen primer tiempo. Un error casi nos deja fuera, pero el equipo supo reponerse, y por ahí había estado escuchando que el equipo no tenía capacidad de reacción. Bueno, tardaron, ahí por ahí del minuto 95, pero la hubo, y bien por el equipo.
Sí, la verdad es que hubo de todo. El América arrancó muy bien. Me dejaba duda el tema de Jafairo, que empezó por derecha otra vez, y dije, pero es que Sendejas venía bien ahí. Y Jafairo, curioso, desde el partido, creo que si no estoy mal, contra Puebla en la última jornada, ha venido bien, me ha gustado, da mucha profundidad. Mi único problema con él, y que ya lo había manifestado en diversos espacios de Nido Azul Crema, es que como que no siempre la pide. Me gustaría que la pidiera más, que fuera más protagonista, que digan aquí la quiero al pie o al espacio, pídenla y den, o sea, la pido y que me la den, porque si siento que cuando no le llega, pues se puede desaparecer por ratitos, ¿no? Sendejas no me gusta tanto por izquierda, y curioso porque Necaxa jugaba de ese lado, en América ha jugado muy poquito y sí ha perdido un poco de punch por ahí, pero igual tuvo pasajes donde como que se asentó y dijo, bueno, aquí no es como que yo vaya a jugar en algún momento en la derecha, sino que se asentó izquierda, empezó a ser muy preciso con los pases, eso me gustó. Así que una locura, la verdad, del partido. Estaba yo viendo la repetición mientras venía del estadio, estuve ahí mirando en redes qué se decía, la verdad, todo mundo vueltos locos, y no es para menos. Que hay gente que decía que a lo mejor era un poco error de Lichnowsky con Jonathan, que porque Jonathan hay un momento donde se voltea y pierde de vista. Vi la repetición como 5 veces, la puse sin camarita lenta, y la realidad es que si hubiera salido con dirección hacia Jonah, la despeja de zurda y se acabó. Se la tiró, lo agarró a contrapié literalmente Igor, fue un muy mal pase. Y para colmo le tocó un velocista como Idricio. Yo estoy seguro que si esa le queda a otro, igual y la salvan. Pero le cayó el más rápido y literalmente fusilaron a Malagón. Fantasmas por doquier. Y la verdad es que fue muy, muy complicado. Yo ya creía igual que estábamos más para allá que para acá. Como dicen por ahí, ya valió barriga. Yo creo que estábamos así todos. Pero ¿cómo tú viste esa parte, Charlie? ¿Tú en algún momento sentiste que podíamos remontar, o ya estabas un poco con la resignación de que, pues, otra vez los comepastes?
La verdad que cuando se dieron los cambios, sobre todo el de Sendejas y el de Jafairo, pensé que nos iba a tocar irnos 2-0 abajo por un contragolpe de Pachuca. Afortunadamente no pasó. Hubo un tiempo, no voy a mentir, que sí pensaba que Pachuca iba a aprovechar cuando salió el Chicote. Como que el América quedó mal parado atrás por la necesidad de ir adelante. Totalmente entendible. Yo hubiera hecho los cambios un poquito diferente, pero bueno, no hay tampoco mucho en la banca. Por cierto, qué malo es ese Brian Rodríguez. Es una maldita basura. Pero sobre el gol en contra, slash quiero tu opinión. Ya medio explicaste qué pasó, pero yo creo que es un pecado del equipo esa necedad de a fuerza intentar salir jugando. Ya le había ganado Fidalgo, hace ahí un reguilete, una super jugada, se la da Igor, Igor acá quiere hacer una mega jugada y da el pase al centro. Yo la verdad tuve que dejar de jugar fútbol porque no era muy bueno, no voy a mentir, pero me acuerdo perfectamente que cuando tenía 5 años y jugaba en la categoría píldora, me explicaron que nunca en la maldita vida tienes que dar el balón al centro cuando estás en tu área. Jamás en la estúpida vida, carajo. Es eso y saca con los pies, y saca de banda, sácalos con los pies pegados al piso. Son las dos cosas que te enseñan desde la clase 1 cuando vas a jugar fútbol. Es increíble que se haya hecho la jugada así, pero creo que también es pecado de la necedad, que también viene desde el entrenador. A ver, tú me dices qué opinas, slash, de a fuerza salir jugando. O sea, a fuerza hay que salir jugando, a fuerza. Y a pesar del gol, 2 o 3 jugadas que regresaron a Malagón, creo que todo el estadio decía, no, por favor, no se la mandes a Malagón, porque puede haber un error. Pero si juegas con fuego, si juegas con el balón cerca de portería, cerca de tu área, eventualmente te puede pasar una situación así.
Sí, la verdad es que fue súper sorpresivo un pase al centro. O sea, un pase al manchón penal. Creo que ni el Eric Sánchez de Pachuca ni Idrissi le han puesto ese tipo de filtraciones a los delanteros como Salomón Rondón. Tremendo pase de Igor, pero horrible. O sea, para mí Igor tuvo toda la culpa. No sé si lo habrás pensado tú también. Para mí fue una especie de karma de Igor. Ya ves que ha estado medio, pues, retador. De, ay, mi podcast me lo cancelan, no me lo cancelan, pero somos nosotros los que no queremos. Y voy a salir mañana. Y como me cancelan mi podcast, pues me voy al Gran Premio de Miami. Entonces creo que fue una dosis de Ubicatex para Igor. Ya hemos comentado a lo largo de esta temporada del Nido Podcast, pues lo que pensamos de Igor, como al principio nos agradaba, pero luego conforme pasaron los partidos le hemos ido conociendo más, y a él un poquito como futbolista diagonal persona, pues te das cuenta que no es una buena influencia ni tampoco es tan buen defensor. No se trata de hacer leña del árbol caído, esto lo hemos dicho desde hace un buen rato, que, o sea, no es malo, pero cuando dices que alguien no es bueno, nada, pues es malo. No, simplemente del 1 al 10 yo le doy 7 puntos como defensor, cumplidor y ya, pero no es una súper garantía como cuando estaba Pablito en su mejor momento Golds, en el mejor momento de Bruno, o sea, no está a ese nivel. Entonces, para cerrar ese tema, sí tuvo bastante culpa, nos puso contra las cuerdas. Y bueno, no fue el único que jugó. Vamos a hacer un repaso de quiénes jugaron. Por ahí tuvimos a Malagón, que como tú bien apuntas, Malagón, a mí la gente que estaba a mi alrededor me miraba feo cuando yo decía, no se la den porque ese güey no sabe jugar con los pies. O sea, es un tipo limitadón. A pesar de que es muy buen arquero, no sabe jugar con los pies. Y sí, todos sentíamos de que por favor no se la regresen, ya no queremos más estupideces. Del lado derecho apareció Israel Reyes. Ahorita me dice si te gustó su presencia. A mí poner a competir a Idrissi contra Israel Reyes era una invitación para que nos destrozaran. Ahorita vemos que sí o no. Bueno, al centro tuvimos a Juárez, al ya comentado Igor. Regresó el Chicote como lateral izquierdo. Al centro del campo, Jonah y Fidalgo, los inamovibles. Jonah, Fidalgo, Sendejas, Javairo, Diego y Henry. En general, ¿cómo viste este cuadro? A mí no me convencía el tema de Isra, pero es como que ¿a quién pones? Y yo en lo personal yo hubiera sentado a Diego y hubiera hecho ingresar al panterismo, porque Sendejas ha jugado de Diego en algún momento del torneo y lo hizo bien. Entonces es lo que yo hubiera mandado, pero bueno, esa es mi opinión de humilde aficionado. ¿Qué te pareció la alineación, Charlie? ¿Crees que se pudo haber hecho algo más, algo menos?
Me sorprendió ver a Javairo de inicio. La verdad es que lo ha estado haciendo bien, pero no pensé que se fuera a aventar con él. Qué bueno que lo hizo. Me sorprendió ver a Chicote Calderón, que la verdad tuvo un partido terrible. Creo que fue de lo peor que tuvimos en el campo. Es nefasto. Si tiene problemas personales y no está al 100%, pues no lo metas a jugar, carajo. Tienes a Luis Fuentes, tienes ahí otras opciones. No entiendo esa necesidad de jugar a fuerza con el Chicote. Y sobre Diego, yo tampoco lo había metido al inicio, porque venía de un golpe, no había entrenado bien toda la semana. Creo que sí fue un poco arriesgado la jugada. Al final terminó saliendo, él fue el que le dio el centro a Ilián. Entonces no podemos decir mucho, pero yo voy a criticar los cambios y te comento rápido quién se entraron: Quiñones, Richard, Chavita, la basura de Brian y el buen Ilián, que no está mal. O sea, vas perdiendo, te urge un gol, entiendo los cambios de los que entraron, pero no me gustó que sacara a Javairo tan pronto. Entró Quiñones, cambió de lado a Sendejas, luego metió a Richard por Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos estaba amonestado, totalmente entendible ese cambio. Luego sacó a Ramón Juárez para meter a Chava Reyes para ir un poquito más al ataque. Ahí hubo un cambio en la central, separaron diferente con una línea de tres. Y el cambio que no entendí, Slash, a ver, dime tú, ¿qué piensas? Sendejas por Brian Rodríguez. Ciertamente Sendejas no tuvo la mejor eliminatoria, pero es un jugador que siempre la pida, que no tiene miedo. Creo que es de los que más participaron, siempre buscando el ataque, siempre regresando a defender. Tiene un fuelle que no tiene Brian Rodríguez. Creo que fue algo innecesario meter al estúpido de Brian. Ese jugador no aporta nada, o sea, no aporta nada. Es nefasto. Y luego sacó a Calderón por Ilián, que ese fue el cambio importante. ¿Quién lo iba a pensar? El héroe del partido, me adelanto en los spoilers, el héroe del partido, sorprendentemente, inesperadamente, fue Ilián, no porque anotó el gol, pero hizo un remate a portería. Nadie se había atrevido a rematar a portería hasta que al minuto 94 Ilián la bajó de cabeza. Entonces, ese cambio funcionó, pero creo que Jardine se equivocó, sobre todo sacando a Zendejas y sacando a Yabairo tan pronto. No sé tú cómo lo ves.
Definitivo, el tema de Brian. Bueno, ya sabes que una cosa es lo que nosotros vemos en el nido, con nuestra comunidad, que estamos de acuerdo que Brian es el jugador o el extranjero menos diferencial que tenemos. Es jugar con él, es literal, está regalando una plaza de no formado en México. Es un tipo que a la hora buena nunca aparece. Entonces, cuando hicieron ese cambio, dije, uy, nos estamos entregando. Entiendo la intención, pero Brian nunca ha resuelto nada en Liguilla. Spoiler, ni lo va a hacer. Ya si un día me tengo que tragar mis palabras, pues lo haré con gusto, pero en el tiempo que lleva aquí, que no es poco, yo no le recuerdo ningún partido donde haya sido super figura en una fase definitiva. Y de lo que comentas, igual que nadie remataba, es una desesperación asquerosa que se tiene, o que tuvimos todos, tanto en la cancha como los que lo estuvieron viendo por televisión. La verdad es que nadie tiraba, qué frustración. Faltaba el último toque, Diego súper impreciso, cuando tenía que filtrar, faltaban 5 para el peso, cuando tenía que abrir la punta, no era o al espacio si lo requería o al pie si lo requería. O sea, Diego, desafortunadamente mucho del juego del América pasa por Diego, y tenemos un Diego que yo honestamente lo siento nervioso, falto de confianza. Diego se me hace de estos jugadores que cuando está con la confianza en las nubes, cuando está con la moral en las nubes, es un tipo que le sale todo lo que intente, pero siento que se resquebraja mentalmente muy fácil, que eso es lo que hace la diferencia con Julián. Julián, juegue o no juegue o entre de cambio, siempre lo ves con la misma mentalidad, más allá de que le salgan las jugadas como nos gustarían, no lo ves nervioso, desanimado, es como que le vale un poco la vida, él entra a hacer lo suyo y si sale bien y si no también. En cambio Diego, como que no sé si es más sensible a la crítica, más sensible a perder la confianza muy rápido. La verdad es que Diego no tuvo un buen partido. Intentó, yo siempre digo, en esta generación del América, no se trata de que tengan o no sangre, porque tienen sangre y juegan y aprietan y meten la pierna y si tienen que pelear, se pelean. Pero el fútbol se les pierde muy fácil. O sea, si se descuidan, se les pierde muy fácil. Y desafortunadamente cuando Diego no está y está en la cancha, se resiente horrores, porque a veces pareciera que es mejor que no esté. Si está mal, mejor que no esté, en vez de pensar que contamos con él, cuando en realidad pues no tanto como nos gustaría. Y una cosa que con la que quiero cerrar esta parte del análisis o los comentarios que hacemos sobre el partido, me llamó la atención un tuit que vi de la cuenta de Analista América. No, creo que no me acuerdo si le di retweet, que en el partido de ida mostraba cómo los jugadores del América, cuando recibe Fidalgo, por ejemplo, todos están súper lejos. O sea, no hay toco y me la devuelves y nos vamos, salimos triangulando. Cuando la tiene Jonathan, lo mismo. Cuando la tiene Diego, lo mismo. Y cuando es Jafairo o Zendejas o Julián. O sea, el América se volvió un equipo muy, muy, muy alargado en el centro del campo. Y eso quise comprobarlo en este partido. Antes de que nos volviéramos todos locos, en el primer tiempo intenté estar tranquilo y observar esto. Y sí me pareció que el América ya perdió eso que lo caracterizó en buena parte del torneo. Esas asociaciones de toco, me muevo el espacio, me devuelve, se la toco el que viene y así. En este partido eran muchas guerras individuales porque todos estaban lejos. Y a mí, ¿qué me hace pensar cuando están lejos los jugadores? Que están faltos de confianza. Es mejor que la pelota la tenga otro y yo no quiero cargar con la responsabilidad. O sea, este equipo lo que tiene es una falta de confianza. O sea, tenía hasta antes de ello. Quiero pensar que esto les va a devolver de alguna manera. Y como decía Valdano, no lo decía yo, decía Valdano, pero siempre lo replico. El fútbol es un estado de ánimo. Y este América, su ánimo estaba muy nervioso, muy ansioso. Entonces, cuando estás nervioso, cuando estás ansioso, no das lo mejor de ti como cuando te sientes que te salen todas. No sé si apreciaste este fenómeno en el estadio, donde en la parte que tú estuviste, Charlie.
Creo que tiene como 5 o 6 juegos que está esta situación que comentas. La verdad es que siento yo que esta América de Jardine, que ha jugado por momentos muy bien, tiene como que esta queja, ¿no? ¿Por qué no disparan? ¿Por qué no tiran? Mucho toquecito, mucho tiquitaca. Y luego en la tribuna hay mucha desesperación de pégale a la portería, por Dios. Y tiki-taka, tiki-taka. Ese es el estilo de juego, pero creo que además de que esa es la instrucción de pásala, 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 ahorita desde que tiene 5 o 6 juegos, también es falta de confianza. Entonces, si la indicación del entrenador es intenta tocarla lo más posible y yo tengo miedo a disparar o me quema la pelota, pues me llega y se la toco a Fidalgo. Y si le cae a Fidalgo, Fidalgo se la va a dar a Jonathan. Y si Jonathan ve que no puede más, pues se la manda a Igor. Igor se la manda a Ramón Juárez. Y Ramón Juárez se la manda a Israel Reyes. Entonces la pelota la tiene el América, pero no hay una progresión, no hay un avance. Realmente, ¿cuántos disparos a gol hubo? Creo que uno de Richard Sánchez. ¿Cuántos centros hubo buenos? Creo que 2 o 3. Hubo un disparo de Yabairo por ahí. Pero sí, como que al equipo le da miedo tener la pelota. En el segundo tiempo, en los últimos 20 minutos, hubo varias jugadas que el América iba enfilándose hacia adelante. Todo indicaba que tenían de pégale a la portería. O sea, si algo nos esta semana nos quedó claro, creo que no hay mejor enseñanza que pasó, lo que pasó en el partido de la Champions de Real Madrid y del Bayern, es pégale a la portería. O sea, el portero rival de Real Madrid tuvo un partido excepcional. Y tuvo un error en un disparo que la dejó botar. Entonces, la enseñanza es, tú pégale a la portería siempre. Siempre va a haber una opción. ¿Y qué pasó? Hubo un centro de Diego Decente. Y Lian remató. ¿Y qué hizo el portero del Pachuca? Atajadón. Pero se la dejó botando a Julián. Entonces, es mucho más factible que tengas una opción de gol en una segunda jugada si le pegas a la maldita portería, si lo intentas, porque si estás toque y toque y toque y no, yo no la quiero, dásela a Igor o dásela a Israel o échasela para acá, no, yo no, para acá. Todos los jugadores de América tocan la pelota como 50 veces, pero ninguno tiene la capacidad de dar un cambio de juego, un centro, un disparo, y eso es totalmente desesperante. Pero como bien comentas, Slash, más allá de que creo que es una indicación, es algo que practican todo el tiempo, y lo hacen muy bien cuando están serios, es también este miedo a decir, yo no lo voy a regar, y Igor se equivocó, y ya nadie más dijo, bueno, ya se equivocó Igor, yo no voy a ser el que se equivoque la segunda vez.
De acuerdo. Y si quieres, para finalizar esta sección, que todavía hay bastante episodio, quedan los héroes, quedan los villanos, hay un millón de preguntas de la afición, la gente está vuelta loca igual que nosotros. Entonces te preguntaría dos cosas rápidas, Charlie. ¿Quiñones debería ser titular? Y la segunda, ¿qué significa que en este semestre, enero a mayo, hemos enfrentado a Pachuca 5 veces y no le hemos ganado ninguna? O sea, es algo que debería preocuparnos por ahí. O sea, más allá de que sea Pachuca, ¿cuál es la causa por la cual no vencemos 5 veces a estos güeyes?
Pues mira, creo que en esta eliminatoria Quiñones se ganó la opción de iniciar el primer partido de la semifinal, que ya sea contra Chivas o Pumas, que son los candidatos. Chivas ya está adentro. Al momento de estar grabando este episodio, justo eliminó al Toluca, y Pumas tendría que tener un milagro, pero bueno, esos son los dos rivales posibles. creo que Quiñones ya merece ser titular en el siguiente encuentro. Y el tema de Pachuca, más allá de los miedos y fantasmas y esas cosas que hemos comentado que pueden o no ser ciertas, creo que el estilo de juego de Pachuca se le indigesta a la América porque son muy rápidos. Y a diferencia de la América que toca, toca y toca, Pachuca en 2-3 jugadas te llegan y te disparan o lo intentan aunque vaya desviado. Y creo que es la contraparte perfecta al juego de Jardine de los 1000 toques. Ofensivos, rápidos y 3-4 toques ya están en el área rival. Creo que nunca entendió Jardine cómo jugarle a Almada. Lo comenté al inicio de este podcast. En este partido, América era el que tenía que esperar. Era América el que tenía el tiempo a su favor. Era América el que tenía que hacer que el Pachuca correteara, que el Pachuca se desesperara, y no, el América fue al ataque, que faltó el gol. Si hubiera caído el primer gol, igual en el minuto 20 hubiéramos dicho, bueno, el América le ganó 5-0 y estaríamos en otra cosa, pero no sucedió así, y creo que con esa necesidad de Jardín decirle, sí te voy a ganar ahora sí, se equivocó tanto en el partido anterior como en este partido, porque América siempre tuvo, a diferencia de la CONCACAF, en esta eliminatoria siempre tuvo la ventaja en la posición de la tabla. Entonces, creo que con esa urgencia de decir, yo voy a ganarte ahora sí jugando a mi estilo, nunca supo adaptarse. Creo que si la América, que no nos gusta y no es algo que apoyaríamos mucho, pero bueno, con una línea de 5, tal vez no poner a Jonathan, que es más lento, y poner a Richard y jugar con algo más rápido tú también, y esperarte y tranquilizar las cosas, el América hubiera tenido mejor resultado. Pero Jardine siempre quiso imponer su estilo, quiso decirle a Almada, no importa lo que tú me eches, mi estilo va a funcionar y va a vencerte, y nunca pudo, ¿no? Creo que ahí Jardine le pongo 5 taches.
De acuerdo, si quieres mi opinión, igual coincido que el panterismo debería jugar, y debería jugar en vez de Diego, ya lo comenté, simplemente es poner a Zendejas al centro, detrás del delantero, y fin de la historia. Y en cuanto a lo de Pachuca, si nos debe preocupar, diste en el clavo, pero perfectamente, es el estilo de Pachuca. Ellos son muy rápidos, son muy dinámicos, y ya habíamos comentado a lo largo de todo este Nido Podcast, temporada 9, decíamos que Jonathan se ve bien mientras no tenga que corretear. Cuando lo ponen a corretear se ve mal. Fidalgo se ve bien cuando tenemos la pelota y no tiene que corretear. Pero si nos ponemos a analizar un poquito las características de nuestros jugadores, sobre todo los que son dos de atrás, Igor, lento. Ramón Juárez, lento. Israel Reyes, lento. Jonathan Dos Santos, lento. O sea, no, o sea, lentos de cadenciosos, de que les cuesta arrancar a correr. O sea, cuando ellos arrancan ya le sacan 2 metros de ventaja. Y hay una cosa que estuve escuchando a Antonio Carlos Santos en una entrevista que dio, no me acuerdo con quién, creo que fue con Faitelson. O sea, había un fragmentito en el que criticaba un poquillo a Diego Valdés, que él decía que Diego no tiene cambio de ritmo. O sea, Diego no te tira una mague y se va corriendo. O sea, no es dribleador Diego Valdés. Entonces, creo que lo podemos meter a nuestra lista de cadenciosos que acabo de demostrar, o más bien enlistar. Y, o sea, esa idea del Negro Santos me hizo pues tratar de hacer un análisis así muy rápido, y dije, pues es que el América tiene unos jugadores muy veloces como Jafairo, como Zendejas, como Julián. Tal vez Brian, a Brian no lo cuento porque, o sea, él solo tiene velocidad, pero no tiene fútbol. O sea, ese muchacho es maratonista. Y me parece que ahí está un poco el punto débil del América. No tiene jugadores rápidos a la defensiva, y cuando le toca ir para atrás, ahí le cuesta horrores, así que si no se le ganó a Pachuca es porque simplemente el estilo de Pachuca no acomoda. Normalmente nos ganaban el medio campo. En este cotejo ya no lo sentí así, pero porque Pachuca igual me imagino que está fundido. Así que bueno, hay que tener cuidado porque ese estilo se nos está indigestando bastante.
Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com/café. Muchachos, suelten ya a los héroes y villanos.
Pues bien, hora de impartir justicia. Un partido bravo, bravo. Así que vamos a arrancar con los villanos, porque como saben, cuando ganamos comenzamos con los que no lo hicieron tan bien. Así que Charlie, quiero que sorprendas a la comunidad con tus tremendos villanos.
Pues mira, te voy a ser honesto. Creo que en general el equipo lo hizo bien. Simplemente, pues Pachuca es también un buen equipo, ya lo comentamos. Almada sabe cómo jugar la Jardine, Jardine no sabe cómo jugar la Almada, pero aún así no creo que haya sido un partido tan malo de los nuestros. Simplemente no caía el gol y un error nuestro fue lo que le abrió la puerta al Pachuca para casi eliminarnos. Entonces no tengo una lista de villanos, le voy a dar la mención horrorífica a Jardine por lo que ya dije de los cambios. No me gustó cómo los hizo, no me gustó esa necesidad de a fuerza voy a jugar a mi estilo y no tener esa capacidad de intentar algo diferente, como bien comentaste, ya es la quinta vez, carajo, intenta algo diferente. Pero bueno, entonces la mención horrorífica va para Jardine. Y el villano del partido, bueno, no hay más, el estúpido de Igor Lipnowsky. Más allá del error, que fue terrible, que casi lo incluimos en la lista de errores con Moctezuma hace ratos, y Jorge Sánchez, y Sebastián Cáceres, y Paredes, y todos esos errores que nos han costado títulos y liguillas, casi lo metemos en esa lista. Pero creo que el contexto es muy importante, Slash, este tema de la tresecta, este tema que le pidieron según esto que no lo hiciera, y en la mañana salió un video con sale con la boca cerrada diciendo que si quieren que haya 50,000 que quieran escuchar la tresecta. Eso no nos sirve. Y voy llegando y veo en redes sociales que puso un post donde dice, la cagué, ¿verdad? No la cagaste, pendejo. O sea, casi nos eliminas del torneo por andar de idiota. Y creo que un error lo comete cualquiera, lo hemos visto más de una vez. Pero creo que el contexto de Igor no lo está ayudando. Bien dijiste, el karma lo alcanzó. Afortunadamente sus compañeros lo salvaron. Pero si el América había quedado eliminado, Yo hubiera esperado que Emilio Azcárraga hoy mismo hubiera anunciado la baja automática de Igor Lichnowsky. Se salvó, esperemos que le queden 2 semanas más con el América, pero yo ya no renovaba al chileno.
Totalmente de acuerdo, y yo creo que la única forma de que lo renovaran es si el América es campeón. Del resto no le veo muchos argumentos para que se lo quieran quedar por todo lo que ya comentaste. Entonces vamos a ver, yo tengo aquí villanos, igual tengo una mención horrorífica. Y con todo el dolor de mi alma se la tengo que dar a Diego, porque no es de este partido, lleva varios. Él está en una racha y no le salen las cosas. No fue villanazazazazazo, porque metió ese buen pase, ese tremendo cabezazo de Ilián, y que al final nos salvó con ese pase. Pero a Diego, los que ya lo hemos visto, los que lo conocemos, sabemos que puede dar muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Es cierto que, como dice el Negro Santos, pues no es un jugador de mucha gambeta, de que te quite a uno, te quite a dos, pero es muy preciso. O sea, no por nada le decimos a veces el cirujano, ¿no? Lo de él es la precisión, el pase quirúrgico. Y esos pases quirúrgicos no los hemos visto. Y en este partido lo vimos discutiendo, lo amonestaron muy temprano, ¿no? La verdad es que no sé si con justa o injusta razón, supongo que los que lo vieron por televisión quedó más claro el por qué. Pero cuando a Diego lo amonestan tan rápido, si de por sí viene ansioso, viene con esta carga emocional de que quiere hacerlo todo bien y le sale todo mal, y que lo amonesten tan pronto, la verdad es que me pareció que pudo haber sido algo innecesario. Así que le voy a dar esa mención horrorífica en el entendido de que sabemos lo que nos puede dar, y en este partido qué desesperación todas las veces que tuvo para pegarle o abrir hacia izquierda o derecha y no lo hizo, nos estresó a todos, y bueno, por ahí tiene esta mención horrorífica. Y sin duda el villano es Igor, simplemente arriesgó el pase, o sea, estuvimos a punto de irnos al carajo, de irnos por la alcantarilla, por donde venimos. Entonces, horroroso, es un tipo que no está concentrado, no está concentrado. O sea, cuando tú te estás jugando una liguilla, refrendar el campeonato, no metes un pase al centro, nunca, 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 nunca. Nos puso en un riesgo muy grave, y yo creo que en el fútbol hay de errores a errores, y este que cometió es más grosero que el de Cáceres, que el de Sánchez, porque los otros por lo menos intentaron despejar y la rebanaron. Este no es, ya me agrandé, ya tiró el taquito Fidalgo por aquí, pues ahora yo voy aquí con mi jugada cremosa, que eso caracteriza mucho a la América de Jardine, son muy cremosos en muchas jugadas. Y bueno, en el pecado estuvo la penitencia, terrible, terrible lo de Igor, que aunque sean los campeones, no tiene nada que hacer en Copa. No es una buena influencia, y yo creo que no es un ultra defensor como para aguantar los caprichitos de alguien que no es futbolista de tiempo completo. Y dicho lo dicho, vámonos con los héroes ahora sí, porque este partido, así como en la Conca Champions pusimos se buscan héroes, otra vez contra Pachuca se buscaban héroes, y la verdad es que yo tengo a dos muy claritos, y voy a dar mi mención honorífica para mi muchacho, para mi muchacho Ilián Hernández. Ese cabezazo que echó, tremendo, o sea, en el 95 ya el partido yéndose al carajo, el estadio a punto de lanzar carretillas como en la Copa Libertadores para que ya paren el partido, lo que sea. Tremendo cabezazo que metió. Y ese al final, o sea, fue un atajadón del arquero, pero abrió la puerta para que Julián, quien es mi héroe del partido, nos diera el pase. Y yo también le quiero mandar un saludo a esos que yo considero colaboradores del Nido y mis amigos, que la gente sepa que se la pasan troleándome semana tras semana, que dicen que mi pollo Ilián es un pobre muerto, dicen que el barco de mi panterismo está más hundido que el Titanic, y miren nada más, hoy están celebrando un pase semifinales contra un coco, porque mis muchachos Ilián y Julián nos dieron el pase. Así que un saludo para todos ellos. Esperemos que hayan aprendido la lección y dejen de trolearme con mis muchachos. Y ahora, Charlie, los tuyos. Cuéntame tus héroes, tremendos superhéroes de este partido.
Pues no voy a diferir de lo que ya comentaste. Como dije hace rato en los spoilers, la mención honorífica a Ilián. Cuando entró yo dije, bueno, pues ya, es lo que queda, entiendo que lo manden al matadero, y resolvió bien esa jugada. Y el héroe del partido, pues claro, está Julián Quiñones, hizo el gol, Julián Quiñones hizo el gol del pase, y creo que está demostrando otra vez que está reviviendo en el momento importante. Ojalá sí siga en las semifinales, y no hay más que decir, ¿no? Como dije hace rato, creo que la mayor parte del equipo lo hizo relativamente bien en lo que cabe, pero sin duda Ilián y Quiñones se llevan las palmas porque fueron los que nos dieron el pase.
Escucha el Nido Podcast en Spotify y todas las plataformas de podcast. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejarnos un rating y decirnos qué te pareció el episodio. Ya comienza Preguntas de la Afición.
Bueno, lo prometido es deuda. Dijimos que teníamos como 1,000,000 de preguntas de la afición. Perdón si nos saltamos alguna. Cuando hicimos corte de caja con el tema de el guión, pues entraron los que entraron. Que nos perdonen la vida si alguien no entró, si mandó el mensaje un poquito tarde. Literalmente estamos grabando unas muy poquitas horas después del partido, 3 para ser exactas, o 2 creo, no sé, no puedo ver la hora ahora mismo. Pero bueno, empiezo con una tanda de preguntas, comentarios, que hay bastante que debatir. Nos escribe Katy América, nos dice: ¿los malos partidos son porque enfrentábamos a nuestro némesis Pachuca, o realmente hay que preocuparnos por el nivel de los futbolistas? Partiendo del hecho de que muchos piensan que ahora sí nadie nos detiene. A ver, los malos partidos son porque nuestros muchachos vienen un poco a la baja, o sea, entraron en un bache que nadie quería, pero no fue por otra cosa que un bajón de nivel. Ahora se acrecentó porque, como ya platicamos, nos tocó Pachuca, cuyo estilo de jugadores es súper indigesto para los nuestros, entonces eso hizo ver las cosas peor de lo que son. Tristemente nos tocó enfrentarnos a un rival muy incómodo en Conca Champions, y ya lo vimos ahora en Liga, nos ha costado horrores, porque su estilo es un estilo que no se acomoda con el nuestro, o sea, ellos sí nos quitan la pelota y nos ponen a corretear, y eso, pues ya platicamos, les duele. Y que ahora sí nadie nos detenga, yo estoy seguro que esto sí es un envión anímico, porque se quiera o no, pues los jugadores verán, pues contra Pachuca acabamos de perder y nadie quiere volver a perder contra el que te acaba de eliminar, y luego vas perdiendo 1-0, y parece que ya te vas a ir al demonio, y pim, gol a semifinales. Ojalá este envión anímico funcione. Y otra vez nos tocan las Chivas, otros 2 partidos en los que, recordemos la trilogía original, que fue de más a menos. Primero se les goleó, luego se empató y luego se perdió. Entonces hay que estar ahí muy atentos, porque esos son otros correlocos, y los correlocos, pues a veces, y no a veces, casi siempre nos ponen a sufrir. Tengo otra aquí de Víctor Daniel Valdés. Esperemos que no tenga ninguna relación con el Diegol, porque Diegol pues no anda, y Víctor Daniel esperemos que sí ande. Dice: ¿por qué jugar con Reyes de lateral? Los extremos juegan muy solos, Jafairo jugó bien media hora, pero ahora, si hace una pasada el lateral le quita marca a Jafairo, ¿qué opinan? ¿Se quedan con Reyes o se la juegan con él? Bueno, no sé si tengo tan clara la pregunta. Esto ya lo habíamos debatido hace como 5 episodios, que los laterales con Jardine suben muy poco, difícilmente hacen la pasada, porque él obliga a los volantes, llámese Jafairo, llámese Zendejas, a tener este desgaste, ida y vuelta. Entonces como que no hay tanto margen de maniobra para el lateral. Y si a eso le sumamos que la gran mayoría de equipos al América le juegan metidísimos atrás, entonces es como que ¿por dónde pasa el lateral? Entonces, para mí, creo que se podría intentar un poquito más, pero bueno, Israel Reyes no es un tipo que te va a hacer la pasada y te va a centrar. Que yo sé que lo intenta y tiene muy buena actitud, pero no es lo suyo, o sea, le cuesta. Él es central nominal, él es contención nominal, entonces esto de ponerlo ahí es medio especulación. Así que yo por lo pronto me quedaría con Reyes, porque yo a Kevin Álvarez no quiero ver el resto del torneo. Es un chamaco que no está concentrado, no está en lo que está. Así que ahorita tenemos que estar con los que son futbolistas y no parcialmente futbolistas. Otra pregunta de Minawi, que le mandamos un saludo. Dice: clave poner en su zona al 10 y al 21 para recuperar la memoria colectiva. O sea, estamos hablando de Diego y Henry. En el primer tiempo faltó un definidor por izquierda, sin duda. Calderón al frente, ni una buena entrega. Igor por derecha y Ramón por izquierda. Es cambiarles el perfil, es totalmente suicida. Y pues creo que coincido. Dice, Reyes, ¿cuándo dará un saque bien? Buena pregunta. Y Dilrosun, o sea, Jafairo, cada vez mejor. Sí, concuerdo que pues cuando están cada quien en la zona, o sea, eso es normal, cada jugador se va a ver mejor siempre que esté en su zona donde es más influyente. Pero como siempre digo, si un entrenador hace cosas raras es porque los tiene siempre, él los conoce. Nosotros vemos a lo lejos y pues opinamos en base a lo que podemos ver en los partidos, pero quien realmente los tiene es el técnico. Y no estoy diciendo que los técnicos siempre tengan la razón, pero pues probablemente ellos ven algo que nosotros no. Y no desesperes, Charlie, dos preguntitas más de mi lado. Dice Raúl Arismendi, nuestro compadrazo, dice, híjole, pasamos, pero mucho por mejorar. No quisiera irme en la euforia del momento. Debemos tener autocrítica. Me quedo con Ilián, Julián y Fidalguián. Y la verdad es que entiendo lo que dice Raúl, con eso abríamos el show. Es un poco raro estar celebrando un empate, y estamos celebrando un empate contra un equipo que tiene 15,000 aficionados en su ciudad, un equipo pequeño, histórico sí, pero pequeño. Es increíble que sea esta terrible piedra en el zapato. Yo creo que como americanistas a esos cocos nos gusta aplastarlos, no dando medio pena ajena, 2-2 así del 95, pero bueno, entiendo lo que dice Raúl, pero a veces el fútbol es así y clasificamos y ellos no clasificaron, ellos que jueguen la final, nosotros vamos aquí por el doblete y fin de la historia. Y nos dice Capa Ruco, creo que se dice, los que dudan o queman a Quiñones deben ser expulsados del club, pero por supuesto que sí, todos esos que ya querían al panterismo fuera, que no creían en él, ese muchacho les acaba de dar un título hace 5 meses ya, bien que celebraron todos ese gol contra Nahuel. Ahora les acaba de dar el pase contra un coco. O sea, Julián es un tipo con carácter, que yo no estoy diciendo que es un jugadorazo ni que es el goleador de la vida, pero es un tipo con mucho carácter, que quiere ganar siempre. Y esos que quieren ganar siempre contagian. Así que todo aquel que dude del barco del panterismo, pues claro que tiene que ser expulsado del club. Y listo, eso es todo lo que tenía, Charlie, así que date.
Como bien comentaste, Slash, bastante preguntas. Queremos agradecerle a todos los que participan siempre. Un abrazo a los que escribieron en Spotify. Hoy no hubo chance de hablar de ellos, pero bueno, un abrazo a todos los que siempre están ahí contactándonos. Y uno de ellos, siempre, el buen Big Saga, que nos dice, se ganó, se celebra la victoria, pero no las formas. El equipo líder del torneo, el campeón, el que mejor venía jugando, hoy apareció y se desvaneció cuando llegó el error. Se pasó por un rebote. Diego sigue becado, se le ganó al equipo más difícil en mi opinión. Un saludo al Nido, un saludo para Tim Dixaga. No concuerdo con lo que dices de que se pasó con un rebote. Creo que el equipo supo sobreponerse al gol en contra. Tardaron, pero cayó el gol. Diego sí anda ahí medio becadón, pero creo que, como ya dije 2 o 3 veces en este episodio, no siento que el equipo lo haya hecho tan mal. Siempre será feo perder con el Pachuca. Creo que sí hay miedos con el Pachuca, pero como lo acabas de decir, Slash, nosotros estamos en semifinales y Pachuca se va a su casa a preparar otras cosas, pero nosotros seguimos en el torneo. La siguiente pregunta es de Omar, otro que nos escribe muy seguido. Un saludo, Omar. Nos dice, me da gusto el pase a semifinales, pero dejaron mucho que desear de nuevo. Honestamente, ni siquiera me emocionó el gol. ¿Qué pasó, Omar? Yo lo grité como pocas veces he gritado un gol en los últimos años. Fue como era su obligación y a lo que sigue, ojalá puedan recuperar el buen nivel. Postdata, vaya tristeza que antes que Kevin ya esté chavita, qué triste por Kevin Álvarez, pero bueno, él ha tomado sus decisiones, ya es un adulto. Si él decide irse el camino de ser el patiño de Igor Dipchinsky, pues adelante. Pero no lo tomes tan mal, no seas tan negativo, Omar. Creo que el equipo no lo hizo tan mal y creo que el América mereció pasar a pesar del sufrimiento. La siguiente pregunta es de María Manzano, que no me suena, creo que es primera vez. Te mandamos un saludo, María, muchas gracias por escribirnos. Nos dice una palabra altisonante, la voy a decir porque lo mismo pienso. Pinche partido sufrido, sí fue sufrido. No había por dónde llegar. Pachuca echado para atrás. pero tenía que salir San Quiñones y hacer lo imposible posible. Venga, vamos por las semis. Pues bueno, María, creo que eres del barco del panterismo. Slash te recibe con los brazos abiertos y te regala ahí una de esas una margarita con una sombrillita para que disfrutes el crucero panterismo. La siguiente pregunta es de Don Les, otro que nos escribe muy seguido. Un abrazo, Don. Nos dice, ¿se jugó bien? Bien. Alguien que piensa como yo y se dominó del 0 al 30 y del 60 al 90. El problema preocupante es que no hay creatividad al ataque. Puro centro de los costados predecible sin tirar a gol. Creo que no hubo tantos centros. Creo que fue más tiquitaca que no sirve de nada. Y sí, totalmente de acuerdo. Nadie tira gol y es desesperante. Nos escribe también Ángel UA y nos dice, este pase a semifinales va a servir para unir al equipo. Totalmente de acuerdo. Hoy se le vio más mística, también que confirmo. Y vamos juntos por el bicampeonato. Así es, Ángel, vamos juntos por el bicampeonato. Y la última pregunta de Joaquín González. Nos dice, ¿qué opinan de los cambios de Jardine? Diego debe seguir siendo titular y nos manda un saludo. Un saludo, Joaquín. Creo que ya comentamos lo de Jardine. Hasta le di la mención horrorífica por el tema de los cambios. Y Diego, pues bueno, Slash pone primero al panterismo antes del dieguismo y creo que en esta ocasión estaré de acuerdo con él. Creo que Diego no está en su mejor momento. Y bueno, es la tanda de preguntas. Seguramente nos quedaron ahí algunas pendientes, Slash. Pero como bien dices, venimos llegando del estadio, venimos ya un poco cansados. Y bueno, en algún momento hay que ponerle un límite a esto.
Así es, querido Charlie. Ya saben que nos encanta que nos escriban aquí por Spotify, en las redes sociales, en la página donde hay un montón de gente comentando. Saben que se agradece, se lee prácticamente todo, pero a veces no nos da la vida para poder contestar todo, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Y antes de cerrar este episodio, este capitulazo que ojalá pues, les esté pareciendo muy entretenido, sobre todo que uno se saca todo esto, que todas estas emociones de que parecía que ya nos íbamos literal al carajo y al final conseguimos el objetivo, clasificarnos. Y bueno, Charlie, ¿qué nos espera en semifinales contra las Chivas? Ya pasó la trilogía, va a ser una pentalogía. Yo lo que creo es que el América, si recupera un poquito de su memoria futbolística, le vuelve a pasar por encima a las Chivas. Tal vez no goleando, porque yo dije, corren mucho y los nuestros no corren. No es que no quieran correr, es que las piernas, su físico, su estilo de juego no les está alcanzando para ser así. Hay jugadores que son rápidos como Brian y hay cadenciosos como Diego, como Igor, todos estos. O sea, eso es muy difícil cambiarlo. Entonces, creo que Chivas va a ser un rival complicado, pero siento que menos complicado que Pachuca. O sea, si Pachuca de nivel de dificultad era 10 puntos, la máxima por todos los antecedentes, Chivas creo que puede ser un nivel de dificultad probablemente un 8, porque ellos la trilogía la terminaron mejor que nosotros con esa victoria, pero claro, hay que entender el contexto que el América ya estaba de flojera porque ya los habían vapuleado. Entonces me parece que no va a ser tan complicado y la próxima semana estaremos hablando del gran pase a la final.
Pues bueno, estamos hablando de Chivas porque Pumas la tiene muy difícil, tiene que meterle 3 goles al Cruz Azul y no recibir ninguno para calificarse y ser nuestro rival. Entonces yo creo que sí será el Guadalajara, pero bueno, si es Pumas no tiene nada que hacer contra nosotros. Y si es Chivas, concuerdo totalmente contigo, Slash. El América tiene todo para eliminarlos. Sí vienen muy crecidos, sí vienen con confianza, traen un, creo que 9 partidos sin perder. Se sentirán que ahora sí van a ser y otra vez nos van a repetir lo de hace un año. Yo creo que si el América se tranquiliza, ya se quita este tema de la Conca Champions, del Pachuca. La verdad es que sí es muy presionado que te estén fastidiando que otra vez te va a eliminar el Pachuca, otra vez te va a eliminar el Pachuca. Creo que ya el gol de Quiñones quitó toda esa presión. Creo que el América estará más tranquilo. La renovación de Henry creo que también fue importante. Creo que ya van 2 o 3 cosas positivas que nos van a dar el empujón. Y también estoy totalmente de acuerdo. En el siguiente episodio vamos a estar hablando del pase a la final.
Así es, Charlie. Y también quería darle un poco de esperanza a la gente, a la comunidad, que siempre es así, está muy dudosa y a veces nos pasa a nosotros también de cuál es el alcance real de la América y que parece que se nos cae cuando no debe caerse. En aquel 2014 con el turco Mohamed se dominó la liga, punta a punta, o sea, siempre líder, 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 pero me acuerdo que las últimas, por lo menos dos o tres fechas, el equipo vino un poquito a la baja y decíamos, otra vez el América se está cayendo cuando no tiene que caerse, pero es muy importante ser líder porque te tienen que ganar todos en el global, como sucedió aquella vez. Esta vez pasamos por el global, en semifinales podríamos volver a pasar por el global, no importa. Al final, cuando eres super líder, literalmente solo tienes que ganar uno de los seis partidos, que es uno de los dos de la final, para que tengas el marcador a tu favor, ¿no? Por lo pronto te la puedes llevar a base de empates, como sea, que obviamente no es lo que queremos, pero de ser necesario es un recurso totalmente válido por la temporada que se hizo. Así que, así como en el 2014, hace 10 años que el América no cerró bien la fase regular y aún así fue campeón, pues esperemos que este América siga ese rumbo, consigamos nuestro anhelado doblete en torneos cortos, nos sigamos alejando de nuestros disque perseguidores, así que va a estar buena, no va a ser fácil, vamos a sufrir un poco, pero bueno, si no hubiera sufrimiento, el fútbol sería muy aburrido. Así que bueno, creo que con esto nos vamos despidiendo, ya con las revoluciones un poco más bajas, partido cardíaco, pero ganamos, así que bueno, Charlie, te agradezco mucho por estar aquí.
Muchas gracias, Slash, un gusto como siempre. Y dos cosas antes de despedirme. Primero, todos esos que están llorando en redes sociales, sigan llorando. El América está en semifinales, que era saque de banda, que más de 8 minutos, que era roja de Jonathan Dos Santos. A llorar a otro lado, señores. América en semifinales. Y segundo, para no dejar, si la gente dice, oye, como que falta por ahí una voz, pues bueno, el buen Hammer por ahí sé que anda en una fiesta, y el buen Baster creo que anda por ahí también tocando dos o tres rolas, así que nos tocó a nosotros venir a poner aquí el pecho a las balas, querido Slash, pero estoy seguro que todos los compañeros del Nido Staff están igual de contentos que nosotros.
Así es, la vida a veces se mete en el camino, hay compromisos que cumplir, pero todos creo que siempre hemos estado en algún momento donde no podemos ver el partido, pero ahí siguiendo en el celular, o como antes de que existiera toda la cobertura en redes sociales, en las páginas ponían el minuto a minuto y uno estaba ahí súper pendiente, o sea, nuestros amigos de aquí del Nido seguro que estuvieron súper pendientes, así que qué bueno, ojalá lo hayan disfrutado a su manera. El estadio fue una locura, de verdad, nada de reproches a la gente, los que vivimos acá y que estamos cuestionados por nuestros, no voy a generalizar, por algunos de nuestros compañeros azulcremas del interior de la República que creen que lo saben todo y no saben un carajo. Entonces, el América y su afición, aunque sea de una forma medio exótica, rara, es una misma, y cuando están unidos es muy difícil, muy, muy difícil que el equipo contrario sobreviva. Y bueno, como nosotros queremos sobrevivir, nos vamos a descansar. Gracias a la comunidad que nos escucha, que nos apoya, que nos comparte, nos deja likes a los episodios, a las notas. Saben que eso nos hace muy felices porque al final esto lo hacemos para la comunidad. Así que vamos a relajarnos, conseguimos el pase, pasó, fue como fue y listo. Nos vemos en la siguiente edición del Nido Podcast.